Tramando Resistencia. Un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en Río Negro. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte,
los queremos viva,
que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano se apaga los ojos, ya nada me engaña, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Leticia, soy María, soy Dayana, Mónica, soy Prosperina, soy la niña que por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esta que te hará pagar las cuentas. Las valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van.
Bueno, no es la 1:30, estamos en cambio de horario. Para la escuchantada que está del otro lado, diciendo, ¿qué pasó? Estamos en este Tramando Resistencias, en este último encuentro de este año, con mucho material, mucha producción. Las veo ahí, están azul con las escrituras, los libretos.
Así, chico, de costumbre. Bueno, buenas tardes, primero.
¿Cómo estamos? Equipo completo y con invitados.
Sí, completísimo. Sí, sí.
Completo hoy.
Hoy es de todo.
Sí, y esperando una comunicación también telefónica, que vamos a ver si la podemos hacer. Sabemos que están todos complicados con los tiempos, todo es complejo el día de hoy. Bueno, ¿cómo estamos?
Todo bien, ¿no?
Bien. Vanina, Natalia, Eva y invitado. Lo presentan. Y ustedes tienen que presentar a ver.
Invitado Perla Gómez Montoya, oriundo de Protier.
Muy bien, qué bueno.
Estar acá el día de hoy. Muchas gracias por recibirme.
Qué bien. Bueno, hoy un tema que, bueno, queríamos compartir también. Mirá que justo quedó el cierre del cuatrimestre con esta temática tan importante en estos tiempos, justamente con todo lo que pasó ayer y todo lo que en la realidad nos va como
tirando encima,
¿no?
Sí. Sí, nos va tirando, pero vamos todo el tiempo, viste, como tratando de salir. Tampoco digo porque no nos va tirando al pozo, ¿no? Nos vamos reinventando todo el tiempo para poder desde la lucha salir adelante, ¿no? Así que bueno, hoy el día 28 de junio estamos conmemorando el Día del Orgullo, y bueno, nos trae este y otros temas acá con nuestros invitados y invitadas.
Bien.
Bueno, hoy Día del Orgullo. ¿Quieren empezando a decir por qué y eso? Digo, la escuchantada siempre se va renovando. lo hemos, Antena tiene dentro de su agenda esa temática y siempre se está diciendo, pero está bueno como poner el contexto, ¿no?
Bien, bueno, contamos un poquitito entonces la historia en relación a la efeméride. Cada 28 de junio sí se recuerda el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, que tiene su origen en la revuelta de... Ay, acá no sé si lo voy a pronunciar muy bien, cualquier cosa me corrigen.
¿Quién?
Alguien, capaz que es bien. Bueno, yo por las dudas aviso. Mandan un mensajito y dicen que está pronunciando re mal. Bien, que se dio en Nueva York en el año 1969. Y lo que busca, digamos, es reivindicar las luchas del colectivo contra un sistema de persecución y discriminación. Entonces, a partir de esto, se busca construir una sociedad que sea libre de violencias para todos. Esta revuelta lo que conmemora es justamente la noche del 28 de junio, ¿sí?, en la que la policía de Nueva York intentó apresar a varias personas del colectivo que estaban reunidas en un bar, al que se llama de la misma manera.
Todo
me quiere.
Está todo contra.
Nati pronuncia.
Sí, no, sí, como pronuncia.
Bien.
Es que esté bien.
Entonces, a partir de ahí, sí, comenzó la historia de esta lucha. Aunque las detenciones eran algo habitual que solía suceder, en esta oportunidad lo que sucedió es que las personas trans, gays, lesbianas, cansadas del hostigamiento, respondieron a esa violencia institucional y es lo que se conoce como la revuelta de Stonewall. Bueno, más de 2.000 personas se enfrentaron durante 2 días cuerpo a cuerpo contra 400 policías, ¿sí? Y al año siguiente de estos hechos se llevaron a cabo las primeras marchas del orgullo en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago. Después, con el correr de los años, se fueron sumando otros lugares, ¿sí? Y en nuestro país la primera marcha del orgullo fue en el año 1992.
Década del 90, ¿no?
Sí.
Y se hizo la primera marcha del orgullo el 28 de junio, como se hacía a nivel internacional, pero nosotros estamos en Argentina y hay una particularidad que acá es invierno. Entonces,
claro,
las personas que eran convivientes con VIH la pasaban muy mal, y era un momento donde el país tenía bastantes personas con VIH, había bastante transmisión de VIH, entonces le afectaba mucho. A veces contraían neumonía, gripes fuertes, y eso deterioraba el estado de la salud.
Claro.
Entonces lo que comenzaron a hacer es pasarlo a noviembre, a marchar en noviembre. Así que a partir de la siguiente se empezó a hacer en noviembre, y es la tradición de que sigue hasta ahora. Por eso en Argentina las marchas son entre noviembre y diciembre, que es unos meses donde hace calor, puedes vestirte como quieras,
claro,
no tienes que estar con todo tapado con buzos. Y algo particular que pasaba en las primeras marchas eran que iban con máscaras porque salían en televisión y no querían ser reconocidos por su familia, porque eso podía llevar a actos de violencia.
Bueno, eso es más o menos la historia de por qué, digamos, la conmemoración. Como decía Eva recién, en nuestro país, más allá de que se marche el 1 de noviembre, igual se recuerda, digamos, en esta fecha. Es importante hablar también al respecto, así que por eso traemos este tema el día de hoy. En este marco trajimos también el tema del cupo laboral travesti trans del Estado Nacional, que es una ley, la ley 27.636.
Y está bueno eso, decir, es una ley.
Es una ley.
A ver.
Es una ley, y es una ley, como toda ley, debe cumplirse. Deberíamos esperar y deberíamos todo el tiempo estar observando, ¿no?, que se cumpla. Así que bueno, también para este tema tenemos nuestro invitado, que iba a hablar un poco al respecto, ¿no?
a quien agradecemos un montón.
Sí, sí. Se ha sumado. Hubo cambio de horario, todo el horario, porque bueno, está, vamos a decir, a la escuchantada, estábamos esperando a ver si nos podíamos comunicar con Marta Dillon, que está en Fisque, pero que no podía venirse hasta la radio porque está re complicada con el tema de los horarios. Está participando del congreso de UNTER, de los 50 años del gremio. Y bueno, sabemos que esos congresos y esos espacios son a full todo el tiempo, actividades. Tenía un ratito, tal vez, para atendernos por teléfono, y bueno, eso es lo que estamos esperando. Ahí está Malena en la producción haciendo las llamadas todo el tiempo. Debe tener un montón de llamadas.
Sí, su teléfono llamada
de aquí de la producción del programa. Y parece que ahora sí, está.
Viste que una cosa son los horarios que se pautan en una actividad y después los que efectivamente suceden.
Sí, venía igual el congreso un poquito atrasado porque yo estuve la mañana temprano y se atrasó, empezó tarde, así.
Claro, que venía un poco. Sí, bueno, sabemos, siempre pasan esas cuestiones en los congresos de UNTER. Bueno, es un gremio muy importante, con mucha participación de gente y demás. Bueno, ahora parece que sí. Le agradecemos a Malena, nuestra productora, que estuvo ahí haciendo todas las llamadas para tener finalmente a Marta Dillon del otro lado del teléfono. Hola, Marta. Te saludamos.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás? Paola, acá de este lado en Antena Libre, ya hemos charlado otras veces, así que te saludo, compañera Marta, aquí en el aire de Antena. Y está conmigo también las compañeras del Consejo de Mujeres Diversas aquí en Fisque. Está Eva, Natalia, Vanina, y también está Perla acá en la mesa, así que te voy a dejar que converses con las chicas.
Bueno, gracias.
Hola, Marta, ¿cómo estás? Acá Eva Peña.
Hola, ¿cómo están? Escucho medio bajito.
No, acérquense un poco más.
Ahí se escucha bien.
Sí, mejor.
Bueno, queríamos hablar un poco sobre el Día del Orgullo que lo estamos conmemorando hoy. Hoy a la tarde-noche vamos a hacer una actividad a la que también estás invitada, en el Salón de ATTS, que es la Asociación de Trans y Trabajadores Sexuales. Y queríamos saber un poco de cómo estás transitando vos este contexto nacional, político, económico, y cómo ves el orgullo desde ese contexto, ¿no? Como, ¿qué es?
Mira, creo la verdad que pensarnos desde el orgullo es súper necesario en este momento político y cultural, ¿no?, en el que estamos, porque es un momento en el que las identidades de la disidencia sexual están siendo agredidas de muchas maneras, ¿no?, de manera discursiva por un lado, de manera muy violenta. Y también tenemos el trasfondo del triple lesbicidio en Barracas, que creo que es una materialización de esos discursos de la manera más cruel, ¿no? Y que ese panorama o ese telón de fondo, esa herida que nos atraviesa a todos, yo creo que quienes tenemos sensibilidad, bueno, nos exige todavía más la idea de pensarnos desde el orgullo, ¿no? Desde ser, encarnar identidades que vienen a cuestionar órdenes totalitarios, que vienen a cuestionar formas de relacionarnos y de hacer comunidad, que son productoras de violencias muy muy graves, y que tienden a esas violencias tienden a querer convertirse en la normalidad, ¿no? Que parece que eso, negando nuestras existencias, se podría volver a una normalidad nostálgica que no sabemos cuál fue ni por qué sería mejor, ¿no? Cuando sabemos que todo lo que nos proponen es la negación de existencias que construyen mundos diversos, que abren el panorama cerrado de un mundo donde lo que nos ofrecen es roles determinados para determinados cuerpos biológicos, que bueno, que contribuyen a un sistema de explotación en definitiva, ¿no? Cuando se niegan nuestras existencias, lo que se intenta es que las mujeres sigan cumpliendo un determinado rol de crianza y de reproducción de una cultura totalitaria, digamos, de reproducción de fuerza de trabajo sin remuneración, por ejemplo, que no podamos tener autonomías sobre nuestros cuerpos. Y cuando digo autonomía, no pienso en una autonomía de pensar mi cuerpo es mío, sino más bien autonomías comunitarias, ¿no? ¿Qué cuerpo, qué vida, qué vínculos, qué mundos y qué comunidades queremos construir, ¿no? Y en eso sí, autodeterminarnos en ese sentido, ¿no? De la comunidad.
Pensaba en todas esas cosas que vas diciendo, y después del día de ayer, en donde también las acciones de políticas del Ejecutivo aparentemente han logrado cómo construir otras subjetividades frente a estas realidades. Es muy difícil todo, ¿no?
Sí, es por supuesto que es difícil, pero justamente, ¿no?, en estos momentos de donde la crueldad es tan visible, y en estos momentos donde parece que todo se derrumba, también es cuando más tenemos que oponer esos otros imaginarios, ¿no? Uh-huh. Esas otras formas de vida que hemos ido descubriendo, ampliando, autorizándonos, volviendo a los lugares de alegría. Yo creo que como dice Roberto Jacobi, digamos, en un libro en el que cuenta la historia del grupo Virus, pero que es hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice: el deseo nace del derrumbe, ¿no? Y y eso es un poco así, ¿no? Hay momentos en que parece que está todo dado, o que parece que hemos conquistado ya derechos, y muchas veces se adormece nuestra capacidad de resistencia, y sobre todo nuestra capacidad de seguir inventando, ¿no?, de seguir ampliando los horizontes. Entonces sí, es un momento realmente muy difícil por las condiciones materiales, por el hambre, por la exclusión de cada vez más grandes sectores de nuestra población, digamos, de la que somos parte, pero también es el momento en que más tenemos que apostar a generar comunidades que puedan ser deseosas en el sentido de querer seguir inventando, ¿no? Seguir inventando la política, seguir inventando las formas de vivir juntos, ¿no? Como juntes, cómo vivir y cómo morir juntes, aún en esta precariedad, aún en teniendo que denunciar permanentemente las violencias de las que somos objeto, ¿no? Me parece que eso, que no podemos dejar de pensar la oportunidad que tenemos de resistir y de reexistir también en este contexto. Uh-huh. Y sobre todo no soltarnos la mano, ¿no es cierto? Porque porque nosotros seguimos estando acá, y porque no hay una batalla cultural que se vaya a ganar en 7 meses. Eso también hay que hacerlo muy presente, ¿no? Acá se habla todo el tiempo de la batalla cultural. Hay quienes piensan que esto de, no sé, de cuestionar el lenguaje, o de prohibir, ¿no?, prohibir el lenguaje inclusivo, quitar las políticas de acompañamiento para víctimas de violencia, desarticular el INADI, digamos, bueno, un montón de cosas que han venido pasando y que son objetivamente agresiones. Pero eso no quiere decir que vayamos a volver al closet, ni que vayamos a volver al encierro doméstico, ni tampoco al calabozo, ¿no? Uh-huh. Porque hemos sido perseguidas históricamente, sobre todo las personas trans, pero todes, ¿no? Tenemos años de lucha contra los edictos policiales, contra los códigos contravencionales, que nos persiguen permanentemente. Y cuando digo nos, pienso en la comunidad LGBTIQ+, pero también pienso en los feminismos, pienso en los pueblos originarios, pienso en los pibes que quieren seguir haciendo su música y reinventando el lenguaje. Digo, hay un montón de sujetos que se pretenden descartables, pero que estamos acá resistiendo e inventando al mismo tiempo, ¿no? Yo no creo que insisto, ¿no?, que la batalla cultural, y lo pongo entre comillas porque no me gusta estar hablando todo el tiempo en términos militares, pero bueno, son los términos que ponen, y a los términos a los que les pongo muchas comillas, ¿no? Nosotros hemos aprendido a vivir de otra manera, hemos aprendido a inventarnos por fuera del encierro, del estigma, del closet, y ahí vamos a seguir estando.
En este encuentro nacional que se hizo en Rosario, una de las consignas del comunicado con el cual se salió es: al closet y a la cárcel no volvemos nunca más.
Sí, total. Bueno, es lo que decimos en la calle todo el tiempo. Totalmente. Al calabozo no volvemos nunca más, como decía Diana y Loana, ¿no? Las compañeras trans que lamentablemente, siendo tremendas dirigentas, igual no pudieron quebrar la barrera de envejecer, ¿no? Que es ese destino ansiado, sobre todo por las personas trans y travestis.
Estás participando, Marta, del Congreso de UNTER de estos 50 años, y pensaba la importancia también de defender la ley de ESI que se ha conseguido, y que, bueno, educadores y educadoras son allí los pilares de poder construir también otras sensibilidades y otros mundos posibles desde esos lugares, ¿no?, desde esas aulas que transitan.
Sí, por supuesto, hay que defender la ley de ESI, hay que seguir ampliando la ley de ESI, ¿no?, para que no sea solamente contenidos de defensa, ¿no?, o de pensar la ESI solo desde la prevención de las violencias, sino pensar la ESI como maneras de alojarnos mutuamente en nuestras múltiples formas de vida, de poder aprender mutuamente, de mirarnos sin miedo, de también pensar las sexualidades no solo desde el miedo, desde la agresión posible, sino también desde la investigación, desde la experimentación, desde el placer, desde la posibilidad de hacer vínculos también a través de desarticular las formas en las que se supone que tenemos que relacionarnos.
Bueno, ahí está la tarea del día de hoy, que sé que a las tipo 2 vas a estar en Casa de la Cultura en una jornada.
Sí, y todavía tengo que ir a almorzar. Sí.
Bueno, te agradecemos
pero,
un montón.
Estamos ahí en la Casa de la Cultura hablando sobre comunicación.
Bueno, Marta, muchas gracias por venir, y espero que nos veamos hoy a la tarde en ATTS a las...
Dale, va a estar buenísimo encontrarnos. Sí. Les agradezco mucho la paciencia por esta comunicación.
Sí, te agradecemos breve, a vos.
Pero nos vemos a la tarde, sí, sí. Y les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Vas a almorzar. Abrazo.
Hasta pronto.
Bueno, ahí está, un ratito la dejamos, pobre, le interrumpimos el almuerzo, gracias, Male. Bueno, estamos ahí, bueno, muchas cosas, ¿no? Todo lo que decía, pero siempre me gusta eso de poder pensarnos desde la esperanza también, ¿viste? Porque a veces necesitamos a alguien que, con la trayectoria, por ejemplo, de Marta, venga y nos diga: che, no, hay que seguir, tenemos todavía lugares donde construir, tenemos la posibilidad todavía de que esto, de transitarlo.
Sí, hay que estar bien fortalecidos de todas las luchas, o sea, es la tarea no solamente de luchar todos los días, sino que eso te vaya dejando y a partir de ahí seguir construyendo siempre para adelante.
Bueno, hoy un espacio y un segmento un poco más extenso también, porque teníamos muchas cosas, la producción de este espacio impresionante, y hoy en el cierre, que es el último, no podía ser menos.
Bueno, y ahora seguimos, tenemos más, vamos a hacer un ratito más acá.
Sí, sí.
Bueno, bien,
teníamos aquí el invitado.
Teníamos a Perla, que la idea un poco también era, bueno, retomar la efeméride del 24 en relación a la ley del cupo laboral.
Uh-huh. Me parece un espacio maravilloso, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos la oportunidad de tenerlo hoy, que es 28, uh-huh. Es una fecha importantísima y sobre todo enmarcado en el mes del orgullo. Una acotación a lo que venían diciendo ustedes, algo que siempre me gusta decir como persona que pertenece al colectivo: nuestra militancia no tiene que ser solamente la resistencia, sino que tiene que ser el ocio, tiene que ser el disfrute, tiene que ser algo más que sobrevivir. Nosotros somos más que una supervivencia. Todos nuestros compañeras, compañeros, compañeras del colectivo. Y bueno, les agradezco mucho el espacio. Siempre es un gustazo volver a Cantena. Lo digo como ex estudiante de acá de la facultad. Y agradezco mucho tener la oportunidad de hablar de estas cosas que nos atraviesan acá con mi compañera Eva. Bueno, no sé si querían hablar un poquito del cupo laboral. Yo actualmente, siempre me gusta empezar esta charla diciendo que yo, por fortuna, hoy en día tengo la posibilidad de acceder a mi primer empleo formal, con aportes, con obra social, algo que lamentablemente no es una realidad para muchos de nuestros compañeros. Y me gusta también tener esta charla para reivindicar la importancia de estas políticas que se llevan adelante, porque últimamente, y con el avance de estos discursos de odio, he escuchado mucho este mismo discurso que se repite, ¿no? De no son derechos, son privilegios. Algo que yo puedo decir que estoy desacuerdo totalmente, porque no es así. Pero me pareció más ilustrativo traer algunos datos para demostrar por qué no es como la gente lo dice. El cupo laboral tiene un piso de contratación de travestis, transexuales y transgénero en la Administración Pública Nacional e incentivo en el sector privado. Los datos que arrojan en la actualidad, de acuerdo con un artículo citado de Página 12 sobre la actualidad del cupo, arrojan que aproximadamente unas 995 personas fueron comprendidas por esta ley, de acuerdo a los últimos registros. De estas personas, más de 100 fueron despedidas en el último tiempo. Ninguna fueron con justa causa. Se hicieron algunas reincorporaciones, pero ninguna fue de compañeros trans. Al mismo tiempo, nosotros nos encontramos en desventaja por otras cuestiones que tienen que ver con que los sindicatos no se encuentran sensibilizados con cómo tratarnos, con cuáles son las problemáticas que nos atraviesan. Entonces, lógicamente, nos encontramos desamparados doblemente. Ahí. Con esto me gusta también citar un relevamiento que se llevó a cabo en el último tiempo. Los datos se pudieron recabar recién a finales del año pasado, 2023, así que es un estudio muy fresco, que tiene que ver con el primer relevamiento nacional de las condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina. En este estudio participaron como ejecutores el CONICET, la Universidad del Comahue y ahora el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Importante hacer esa aclaración. Este estudio tuvo la participación de más de 15.000 personas pertenecientes al colectivo, de las cuales se arrojaron los resultados de que el 13.2% eran no binarias, el 5.3% transmasculinos y el 4.1% de transfemeninos, ¿no? Acá tenemos unos datos ilustrativos, son más de 15.500 personas. Vale traer a colación que este estudio tiene un gran impacto para nosotros. ¿Por qué? Porque desde 1999 hasta el año 2023 se registraron únicamente 32 estudios de relevamiento de nuestras condiciones de existencia, de vida. ¿Cuál es el tema? De esos 32 estudios, 10 no tuvieron una continuidad, por lo cual estamos hablando de 22.
Claro.
De esos 22, al mismo tiempo, no tenemos la posibilidad de recabar los datos de cuántas personas participaron y en qué condiciones. Entonces, sigue siendo muchísimo el desconocimiento que se tiene respecto de nuestra mera existencia, ¿no? Bueno, Como otro dato importante, ¿eh?, para traer a colación, se habla mucho de la idoneidad al momento de emplearnos. Con esto yo tengo como respuesta que dentro de este estudio que se llevó adelante, las personas pertenecientes al colectivo trans, travesti y no binaria tenemos menos posibilidades de profesionalizarnos. Eso quiere decir menos posibilidades de insertarnos en el mercado de trabajo. Tenemos, en comparación a la comunidad gay, que tiene un 55% con nivel educativo superior completo, tenemos 4 de cada 10 varones trans señalaron vivir agresión en el ámbito educativo, 26,5% para feminidades travesti trans y no binarias. Las personas trans son quienes menos nivel educativo reportan, seguidos de la comunidad no binaria. Entonces, acá podemos ver, con solo algunos datos, que claramente estamos hablando de algo que es estructural. ¿Sí? Ahí ya tenemos datos que son horribles, pero que son de suma importancia para poder ilustrar a la gente sobre por qué justamente no nos encontramos en igualdad de condiciones. Los estudios que se hicieron en este relevamiento también arrojaron que el 77,4% tenían ocupación y el 7,3% no. La mayor desocupación se registró en varones trans y masculinidades con el 14,3%. Seguido de ese número le siguen las feminidades, las mujeres travesti trans, con el 12,3%. Y seguido a eso le sigue la comunidad no binaria. Entonces, ahí podemos ver que hay factor que claramente se repite. Estamos en condiciones desiguales, posicionándonos en relación al colectivo y la gente cis heterosexual. Pero dentro de eso, esa desigualdad se profundiza porque el colectivo travesti trans no binaria tiene más problemas, o sea, se profundiza mucho más, y lo podemos ver, o sea, lo podemos palpar, lo podemos evidenciar en los datos. Con esto también nos podemos detener en un montón de cosas más, porque tengo más datos acá. Las personas trans reportan menores ingresos por hogar, 35,1% de las feminidades travesti trans reportan no tener capacidad de ahorro, a ese número le siguen las masculinidades trans y a ese número le siguen las personas no binarias. Tenemos menos capacidades de acceder a obra social, nuevamente en el primer lugar se encuentran feminidades, a ese le siguen las personas transmasculinas y a ese número le siguen las personas no binarias. Dentro de este estudio es muy importante porque se reportaron también las condiciones en que vive la comunidad respecto a la salud mental. Son desoladores los datos, porque la mayoría de las personas trans y no binarias calificaron su estado de salud regular o malo. A esto, yo sé que estos son números duros de escuchar, pero siguen siendo la realidad, y quiero cerrar esto con los datos de salud mental. Casi el 60% de las personas relevadas, estamos hablando de 15.500 personas, reportaron ideación suicida. El porcentaje superior fue reportado en masculinidades y personas no binarias. Los autorreportes de depresión, ansiedad y estrés revelan datos demoledores, con más del 90% en todas las categorías. Todas las identidades, todas las sexualidades reportaron tener más del 90% de estrés, en líneas generales, ¿no? Entonces, esto también yo lo contrasto con los números del INDEC, que revelaron que actualmente el 80% de la población trans no tiene acceso al empleo formal. Entonces, ahí podemos ver que es todo transversal, ¿no? Las cosas no son hechos sueltos, son todas pequeñas cosas que en nuestro día a día nos aportan para tener una mala experiencia: el no acceso a la salud, el no acceso a las posibilidades de un trabajo formal. Ahí podemos palparlo. ¿Por qué digo esto? Porque ya lo dijo, esto lo tiro para cerrar, lo dijo nuestra compañera Loana: cuando una travesti entra al Estado, cambia la vida de esa travesti, y cuando muchas travestis entran al Estado, cambia la vida de una sociedad. Entonces, en momentos como ahora, es cuando más tenemos que recordar todo el recorrido que han hecho nuestras madres travesti trans, nuestros compañeros, nuestras compañeras, compañeres, y justamente buscar reivindicar estos espacios, pero de muchas maneras. Yo sé que estos datos son horribles, son demoledores, pero por esto también traía a colación que es necesario que reivindiquemos nuestros espacios, primero en un lugar tan lindo como este, la radio pública, comunitaria, pero segundo también reivindicar nuestra militancia con algo más que resistencia, porque son tiempos difíciles y más allá de los datos tenemos que recordar que nuestra vida tiene que ser más que resistencia, más allá de estos números, más allá
sí,
de
los números. Bueno, pensaba en esos datos que se hicieron en ese estudio, que en algún momento hicimos una nota también cuando estaba empezando, y que bueno, desde el ministerio, ex ministerio, que ahora ya no existe más, pero iban a servir muchísimo para implementar políticas públicas, por ejemplo, para rever las políticas públicas que se estaban llevando adelante, que estaban funcionando mal. Digo, todos estos datos ahora que quedan en un vacío del Estado, porque no existe un lugar en donde esto se vea con miras a mejorar desde el Estado con políticas públicas o mejorar las que ya están o demás. Digo, estos estudios sirven para esas cuestiones. Bueno, sí, pasa cuando el Estado no está, ¿no?
En esa misma línea yo pensaba, mientras que leías todo y mencionabas todos los datos, que nada, cuando uno escucha números, y eso son un montón de personas que hay atrás, ¿no? Y es la calidad de vida de las personas, que digamos, los derechos que tenemos todos y todas y todes de en esta sociedad de tener una vida digna, feliz, no sé, con igualdad de oportunidades, lo básico que, ¿no?
Es que es como vos decís, sobre todo resulta difícil para nosotros hablar de números, porque si bien es algo que vivimos, lo tenemos muy en claro cuáles son los números, lamentablemente sigue habiendo gente que necesita de estos números. ¿Sí? Para poder
además hay mucha ignorancia con digamos, el prejuicio, justamente es eso, es la falta de información. Entonces en el imaginario mucha gente, ay no, pero esto es tal cosa, como agarrado de su propio imaginario, de su propio prejuicio, cuando la realidad te marca, bueno, entonces esos números, ¿no?, que es totalmente diferente. Entonces es importantísimo remarcar todo eso para que gente que habla desde el desconocimiento pueda decir, bueno, no, la verdad que no sé si estoy tan bien por este camino, ¿no?
Me gusta hablar, cuando hablamos de nuestros derechos, también de verlo como un trabajo de recuperación, ¿no? Porque yo acá, por ejemplo, nombré la efectividad del cupo laboral. Actualmente, como decía, habían 995 puestos, cuando en realidad deberíamos estar hablando de 5.500.
Sí.
Entonces, esto viene a profundizar una desigualdad que ya era existente.
Que ya era,
prácticamente,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno. No, me quedé pensando un poco también, no, un poco en relación, sí, a lo que traía Nati y a lo que traía Perla en esto, ¿no? De decir, bueno, cómo también tenemos que además empezar a marcar que tener el derecho a trabajar es un derecho y no es un privilegio, ¿no?
Uh-huh.
Y que tener esa posibilidad también nos abre la puerta de poder acceder a un montón de otros derechos que son sumamente importantes. Bueno, me quedé mucho con el tema de la salud mental, ¿no?
¿Por qué será, no?
¿Por qué será? Me enganché con la salud mental.
Compañera psicóloga.
Pero bueno, nada, me parece que sí está bueno traer todos estos datos, porque a veces ayudan, ¿viste? A poder pensar y a repensar y a decir, bueno, esto lo planteamos, pero por esto mismo, no es porque estamos exigiendo ninguna locura, sino simplemente que pueda estar este acceso a derechos básicos y fundamentales.
Estaría bueno, ¿no?
Estaría bueno.
Estaría bueno. Bueno, renovemos ahí la esperanza de seguir peleándola, ¿no? En estos tiempos en donde
tenemos muchísimos frentes abiertos de lucha. Pero es importante, digamos, eso, que esto que hablábamos al principio, ¿no? Que en esto podamos hacer como unión y salgamos fortalecidos.
Bueno, por ahí va tramando resistencias, es ahí, resistencias, y podríamos agregarle, como decía acá el compañero, algo más. Tramando resistencias y fiestas. porque también hay que luchar con alegría, ¿no? Bueno, sí. Las madres y las abuelas nos han enseñado eso.
Sí, ha sido el camino que trazaron nuestras madres, nuestras compañeras, sí. Trans, travesti también. A mí me gusta mucho citar a Loana, a Diana, uh-huh. y quería traer a colación nuevamente, para la gente que tenga ganas de chusmearlo, uh-huh. el relevamiento es el primer relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en Argentina. Uh-huh. Es uh-huh. el estudio completo, tiene datos que están muy buenos, son muy ilustrativos de cuáles son las condiciones, y además es información que está muy actualizada.
Uh-huh. Bueno, después buenísimo. Podemos compartir el link uh-huh. así a quien le interese. Estaría bueno que nos interese a todos.
Sí, lo vamos a dejar ahí en la página. Bueno, se termina la primer parte de este año, aunque no se termina la lucha nunca, porque seguramente nos vamos a estar cruzando si hay convocatorias en algunos lugares, en algunas uh-huh. esquinas.
Hoy hablamos de eso, vamos
a estar encontrando ahí, pero en el aire nos vamos a volver a encontrar después del 29 de julio, uh-huh. en esa semana. Así que bueno, gracias por hacer el espacio, por venirse, por estar en la radio. Y bueno, nos encontramos después. Eva, la última, ¿querés actualizar la información de hoy? Sé que cambiaron de lugar, primero era la actividad de ATTS en el primero, consultorio y después
sí.
se cambió.
La idea era hacer un pequeño brindis íntimo entre distintas personas claro. invitadas, que no eran más de 20 personas. Uh-huh. Se fue difundiendo un flyer hasta que de repente eran 60 personas que tenían que ir.
Se desvirtuó un poquito.
El consultorio inclusivo tenía capacidad para 30.
Bien.
Entonces lo que hicimos en último momento es decir, bueno, lo vamos a hacer en el salón de ATTS, que es un poco más grande.
Un poco más grande, pero no tanto, así que
sí.
esperen.
Entonces es hoy a las 7:30, 7:30, 8, uh-huh. en el salón de ATTS, que queda en Paraná, entre Epifanio y Panamá.
Uh-huh. Aquí dentro de lo que es Barrio Universitario, uh-huh. cerquita de la antena. Bueno, pensaba, está bueno que muchos quieran participar.
Claro,
uh-huh.
claro es buenísimo.
El argumento de cambiar el lugar porque muchos quieren ir está buenísimo. Uh-huh. Está buenísimo. Bueno,
Pau, te agradecemos nosotras un montón por el sí. espacio, por hacernos el aguante, por tenernos paciencia, Pelle, vos.
Ay, quedaban unos audios.
Y nos quedan, sí, los audios. Sí,
con esos audios, Pelle, nos vamos a despedir del uh-huh. espacio. Uh-huh. Son muchos. Es uno, un audio,
es
pero
un audio
tiene
que tiene varios
pegaditos.
Sí. Uh-huh.
Bueno, muchas gracias, felices vacaciones a quienes tienen vacaciones, y bueno, nos encontramos a la vuelta.
Sí. El audio, para poner en contexto, uh-huh. le hicimos una pregunta a tres personas, ¿qué significa el orgullo para vos en este contexto?
Bien, bueno, gracias.
Muchísimas gracias por haberme recibido, siempre es un gusto estar acá.
Hola, mi nombre es Orsina Coricheo, soy referente a TTS Río Negro. Y el orgullo para mí en este contexto significa resistencia, lucha, perseverancia, resiliencia de los derechos que tanto nos han costado conseguir y que han costado vida de compañeras, compañeros y compañeras. Es nunca más un paso atrás, nunca más volver a los calabozos y hacer cumplir lo que tanto nos ha costado conseguir.
Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Belén y para mí el orgullo en este contexto político y social tan complejo que estamos viviendo, en el que circulan tantos discursos de odio en contra de la comunidad LGBTIQ+, me parece que es una palabra y una acción que implica una resistencia en este contexto, pero también me parece que es una palabra que invita a pensarnos colectivamente y no de forma individual a lo que es tan importante en este tiempo también, porque creo que tanto los derechos ya conquistados como todavía los que faltan por conquistar no se consiguen estando sola o sole, sino que justamente es con una comunidad que acompañe y que tire para adelante la que hace que eso se pueda lograr, y me parece que la comunidad LGBTIQ+, en ese sentido, lo ha sabido ver bien y plasmar y llevar adelante. Por eso para mí el orgullo es resistencia y también es comunidad.
Hola, soy Ander. A mí me gusta pensar el orgullo como sustantivo, no como un adjetivo, no el ser orgullosos, sino estar orgullosos, esa diferencia entre ser y estar, porque el orgullo, al igual que la paciencia, me parece que es algo que debemos practicar, que no está dado, sino que se construye, y más aún en este contexto. Por eso digo que va, o pienso que va tan hermanado con la paciencia, porque a veces pensamos que muchas discusiones o construcciones ya están dadas y hay que defenderlas día a día, practicarlas día a día. El orgullo como amor propio, primero, como autoestima individual y colectivo.
Hola, mi nombre es Georgina Colicheo, soy referente a TTS Río Negro, y el orgullo para mí en este contexto significa resistencia, lucha, perseverancia, resiliencia de los derechos que tanto nos han costado conseguir y que han costado vida de compañeras, compañeros y compañeras.
Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general: Malina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.